Muy buenos días, queridos oyentes. Les hablamos como todos los lunes en su programa que tanto bien nos hace a todos, a todas las familias, a todas las personas que nos escuchan. Y nuestro programa pues es Salud en su Hogar. Les habla la doctora María Margarita Vargas de Navia con un tema que en este momento necesitamos que abrir los ojos a todos los engaños que permanentemente nos están haciendo. Y hoy precisamente nuestro tema de hoy se llama Deconstruyendo el lenguaje. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es que todo el lenguaje que hemos tenido la humanidad entera, basados en la historia, en la ideología, en la realidad, se ha ido manipulando de tal manera que lo que hasta ayer era una verdad y una realidad, en este momento es una mentira, una falacia. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo es que lo están logrando y lo están haciendo. Porque lo más triste es que sí lo están logrando y lo están haciendo porque nos están manipulando de tal manera que no estamos creyendo estas mentiras disfrazadas de verdades. Entonces vemos cómo las palabras y las verdades pues hacen alusión a las cosas y dicen la verdad, pero cuando las transformamos, cuando les ponemos un disfraz, estas palabras pues ya no van a tener el mismo sentido que deberían tener. Cuando las palabras, en vez de hablar de las cosas, las ocultan, pues aquí las están disfrazando para mentir. Se utiliza el lenguaje en la ideología para distorsionar el lenguaje. Eso lo vemos, por ejemplo, con las palabras que le han dado al embarazo, al asesinato. Y eso lo hemos visto en varios programas, pero por eso queremos seguir afianzándoles a todos nuestros oyentes para que puedan ir entendiendo cómo nos van manipulando. Ya en este momento dicen interrupción del embarazo, porque oculta lo que es, o sea, está ocultando lo que es la terminación violenta de una vida. Tenemos un vocabulario nosotros muy amplio para nombrar las cosas que son muy distintas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo les dijera, voy a interrumpir este programa por un momento. Si yo lo interrumpo es porque yo voy a volver más adelante. Estoy dando una charla y voy a hacer una interrupción. Las personas que están en la audiencia van a esperar que yo vuelva. Es muy distinto que si yo digo finalización, porque si finalizo es porque ya no hay más término de continuar yo hablando. Termino mi programa, muchas gracias. En lo mismo si estoy en esa audiencia, he terminado esta charla. Entonces, a las mujeres y a los hombres en general, les metieron la palabra interrupción, porque ahí suena más elegante, más discreto, pero es que ¿cómo vamos a ver? La interrupción me deja a mí latente, pues, una reanudación. En cambio, cuando termino, pues es el final. Y el embarazo es el final de una vida, no es una interrupción. Luego fíjense que no nos podemos dejar engañar por estas nuevas palabras que nos están a nosotros, que nos están engañando para decirnos y para decirle a la mujer que llega a decirle, no, es que vamos a hacer una interrupción. No, no es una interrupción porque aquí se está terminando violentamente con la vida de ese bebito. Ya él no va a existir más, ya terminó. Por eso podríamos decir que el embarazo, esa reanudación latente, no se existe porque después de la muerte la vida ya no existe. Se apropian de palabras que no nacieron en el estas están naciendo en el seno del progresismo. Todo lo que termine en ismo, acuérdense que es una, también es un disfraz, es una mentira. Es distinto decir progreso a progresismo. Y así, por ejemplo, el eufemismo que tanto se está hablando ahora y que ustedes tienen que haberlo escuchado muchas veces, busca enmascarar las cosas. Se busca la palabra para esquivar la verdad. Porque no puede ser dicho y reemplazado por otra palabra que resulta engañosa. Entonces, fíjense cómo comienzan a manipularnos de tal manera que empezamos a creernos estas mentiras y las volvemos verdades y quedamos convencidos de que así es. Es una falta de preocupación por la verdad, porque nos están guiando por los sentimientos, no por las ideas. Es tú qué sientes y no tú qué piensas. Y déjate sentir lo que quieras, pero no, nos tienen totalmente sin pensar. ¿Por dónde lo han logrado? Por todos los medios de comunicación, por todas las redes sociales. No hay una película que no hable de aborto, de eutanasia, de ideología de género, de todo lo que para nosotros los católicos cristianos está mal. Es un asesinato, una muerte. Y en el caso del género, pues estamos yendo contra la biología. Y este progresismo actual está haciendo que nosotros veamos el mal como bien y el bien como mal. Aquí iríamos a la carta de Timoteo, donde dice que eso iba a pasar. Entonces, van como licuando los significados. Por eso el progreso en el debate del aborto luchaba contra la moral y dividen la humanidad como en dos partes. Los progresistas entonces son los liberales, los que piensan diferente, los que tienen nuevas ideas, los que van adelante, pero los que seguimos nosotros y Dios mediante tenemos que seguir con la verdad, entonces somos anticuados, somos medievalistas, somos ultraconservadores y nos preguntamos ¿cuál progreso? Es que ¿cuál progreso? ¿Estamos avanzando hacia dónde? Hacia la destrucción del ser humano, hacia la destrucción de la naturaleza humana, porque todo va en contra de la naturaleza, inclusive el progresismo va en contra de la biología, porque en estos grandes debates que hacen en el Congreso y a nivel mundial, ellos, biólogos, los científicos muestran cómo la vida comienza desde el primer instante de la concepción. Aquí, para ellos es un puñado de células que se pueden desechar o que hay que respetar el cuerpo de la mujer y entonces ella tiene derecho a él. Todo esto que hemos venido hablando en todos los programas, entonces van contra la moral, todo esto va contra nosotros, contra nuestros principios católicos. Por eso, la mujer hoy es una palabra para el progresismo, no es lo que era durante 2000 años lo que haya sido la mujer, o desde siempre cuando Dios nos creó hombre y mujer, para que nos uniéramos y nos multiplicáramos para tener familia. Aquí la mujer ya no es la mujer. La mujer desde que Dios la creó como mujer, con todas sus características, con todos sus dones, la engalanó de la mejor manera y la hizo diferente al hombre desde el principio. Hombre y mujer son distintos y biológicamente, anatómicamente, antropológicamente, somos distintos y nos están haciendo creer que somos iguales y la mujer está luchando para ser igual al hombre. Por eso entonces matan la maternidad porque esto no la deja trabajar, no la deja desarrollarse, no la deja ser persona. Entonces ella lucha por ser hombre. Está el ser humano cayendo en un abismo aterrador, aterrador, y nosotros nos vamos comiendo el cuento de que así debe ser y que, pues pobrecita, si tiene esa tendencia a ser lesbiana o el hombre a ser homosexual, o esa cantidad de diferente, de combinaciones que están haciendo, pues nos están llevando a un mundo loco, inclusive. Hace poco oía que hablando del amor, que el amor pues se expresa como se quiere, y entonces vamos a llegar a que si el adulto se enamoró del niño, puede perfectamente tener relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Porque es amor. Entonces, aquí no pasa nada, todo lo que sea amor es bienvenido. Y poco a poco vamos creyéndonos estas mentiras, por eso también la familia, pues la familia la van acabando, la familia pues, familia puede ser cualquier cosa, y familia para nosotros es el matrimonio de un hombre y una mujer en ese sagrado vínculo para procrear, pero aquí ya se enamora de sí mismo y entonces hace matrimonio y se enamora de un perro y se enamora de el computador y se enamora de lo que sea. Y si ustedes se meten al computador, a internet, ustedes van a ver que me enamoré de todo y hacer matrimonio con lo que sea. Entonces, claro, van destruyendo la familia, porque eso no es matrimonio. Por eso la manera de vivir nos están manipulando de tal manera donde aparece el feminismo. Veíamos cómo en el principio hombre y mujer vivían, si nos remontamos, antiguamente estaban, la mujer se quedaba en la cuevita, cuidando sus niños, impartiendo valores, impartiendo costumbres, principios. El hombre era el que iba a cazar, porque era el fuerte, porque su anatomía corporal es de fortaleza, el que la cuidaba, el que la protegía. Ahí era una feminidad y una masculinidad que duró hasta el siglo XIX, donde la mujer la convencieron de salir a trabajar por toda la problemática del mundo. Y al salir la mujer a trabajar, los hijos quedan solos y es donde empiezan a aparecer todos los problemas. No es que nosotras como psicólogas vayamos a que la mujer no se realice. Importantísimo que sí puede trabajar y muchas veces es que tiene que trabajar, pero nunca descuidando los niños. Que si pasa esto, pues mirar con quién los pueden dejar, que sea una persona responsable, que sea una persona que de verdad los cuide, en la cual confía, en el que siguen impartiendo valores y costumbres a sus hijos. Y no que los dejan con una televisión, les compran todos los equipos para que ellos empiecen a, de afuera los empiecen esos cerebritos a manipular, a cambiar. Entonces, hay que destruir el hecho artificial que llamamos mujeres, dicen ellos, así con con esas palabras dice, hay que destruir el lecho artificial que llamamos mujeres, con el cual la mujer, los hombres manejan a las mujeres. Una feminista que se llama Butler, es una señora gringa, plantea múltiples, ella dice que hay que multiplicar los géneros para acabar con la identidad de género. Entonces, mi identidad de género y mi biología a partir de la palabra género, se va a multiplicar. Entonces ya no es hombre, mujer, sino lesbiana, homosexual, etcétera, 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 para que llegue un momento en que esto sea infinito y llega entonces la perversión, donde se puede hacer lo que quieras, ama y haz lo que quieras, es lo que todas estas feministas y toda esta agenda está diciéndonos. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer, existe la bulimia, la anorexia. Ese es un problema de autopercepción. La persona que tiene una anorexia, ella tiene una autopercepción en que se ve, ella se ve gorda, y por más de que se le diga, pero usted está delgadítica, esa persona se ve, se autopercibe. Lo mismo con la bulimia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el consultorio con una persona que tiene este problema? La ayudamos a buscar su verdadera identidad. Entonces, vamos buscando qué ha pasado, cuál es su historia personal, por qué se estaba autopercibiendo así. Y esto, en todo esto que yo les estaba hablando, en esta ideología, hacemos lo contrario. Si la persona se está autopercibiendo, si es mujer y se autopercibe como hombre, está bien, y van en contra de que se les haga un tratamiento psiquiátrico y psicológico como se hacía y como se debería hacer. Y por eso les pongo este ejemplo de bulimia y anorexia, donde todavía aceptan que se haga una terapia para que haya una autopercepción diferente. Aquí, con la ideología de género, no nos dejan que se haga una terapia, porque si la persona se está autopercibiendo mujer y es hombre, o hombre y es mujer, pues hay que dejarlos, porque eso está bien. Vemos que, yo les decía que el diccionario no crea palabras, que son objetos históricos, pero le damos significados diferentes en este momento. Entonces, por ejemplo, si hablamos del lenguaje inclusivo, son pronombres de género, donde entonces ya se inventaron los famosos ella, todo lo que es para poder unir femenino y masculino, todo esto viene de la ideología feminista, en que vamos cambiando ese lenguaje para meter la parte inclusiva. Entonces, por ejemplo, antiguamente había un baño de hombres y un baño de mujeres, o lo sigue habiendo, pero se inventaron ahora baños mixtos. Antes, que no existía el baño para ambos sexos, entonces si entraba un hombre, una mujer se llenaba de pánico: me va a violar, me va a robar, ¿qué hace este señor acá? El peligro. Pero ahora, como hay esta inclusión de que el baño puede ser mixto, entonces si entra un hombre, la mayoría de la gente se va a sentir mal, el 99%, a no ser que haya una feminista, pero esto lo van cambiando. Si vamos a un almacén de ropa, ya está mezclado hombres con mujeres, niños con niñas, no sabe uno dónde va a comprar de niño o de niña, porque fíjense cómo nos van lavando el cerebro para irnos acostumbrando a todo este cambio de ideas, donde no sabemos ya en qué mundo estamos pisando. Por eso es que es bien importante que nosotros podamos mirar de dónde viene esto, y esto lo veíamos en nuestra charla pasada de la Agenda 2030, que la OEA quiere cumplir esa misión, que en el 2030. Y también esto los remito al internet, donde ustedes pueden mirar cómo hay 17 puntos que quieren ellos llegar a cumplir, que al principio todos son la ecología, Todos, la pobreza, acabar con la pobreza en el mundo, que uno va diciendo qué lindo todos estos planteamientos, pero dentro de esto está la eutanasia, el aborto y la ideología de género. ¿Por qué ellos quieren esto? Para bajar la tasa de natalidad. Es la forma de que ellos pueden bajar la tasa de natalidad. Tristemente, cogieron el camino más atroz, más aberrante, que nos vuelvan un mundo totalmente absurdo, un mundo totalmente donde no tenemos ya cabida. Me salí del mundo y no sé cómo entrar, decía un gran filósofo. Y tiene toda la razón, pero esto si lo unimos a todas las clases de educación sexual, donde vienen esas cartillas tan aberrantes en que les lavan el cerebro a todos esos chiquitos, les matan esas almitas, mostrándoles toda la porquería y también induciéndolos, porque es parte de todo este programa, para que ellos puedan pensar como ellos quieren, para que ellos empiecen a sentir que pueden tener cualquier parte de su sexualidad diferente a como la que llevan, porque desde pequeñitos les están diciendo que no se nace hombre ni mujer, que pueden, si quiero ser, si soy hombre, pero de golpe tengo inclinaciones a mujer, entonces esto siempre pasa como a los 7 añitos, en que los niñitos están jugando con los niñitos, las niñitas con las niñitas, pero en este momento, como les están diciendo en estas clases de educación sexual, que no se nace hombre ni mujer, sino se hace. Entonces, como a mí me encanta jugar es con mis amigas, entonces sí, yo soy lesbiana y voy ya tomándome ese apelativo. Entonces, fíjense hasta dónde podemos estar llegando nosotros. Se habla mucho de empatía, que es la capacidad del hombre de ponerse en el lugar del otro. Pero aquí también hay una gran distorsión, dicotomía. Ya la empatía también se está empleando totalmente en otro sentido. Es que es una agenda tan peligrosa, tan miedosa, que por eso tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a trabajar de una forma tan diferente. Los católicos que no podemos dejarnos meter toda esta ideología de género, de aborto, porque están matándonos y lo estamos creyendo. Y uno ya llega a una reunión y el 90% de las personas están de acuerdo en que hay que respetar, se respeta a la persona, pero no se respetan las ideas y se respeta a la persona porque le han estado lavando el cerebro desde que nacieron. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como católicos en que tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a mirar que es un sistema que me está haciendo cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, que están descomponiendo este tejido social que ha venido, como les decía, desde toda la vida, con sus tradiciones, sus jerarquías, con todo lo que, como lo que somos nosotros, para reorganizar un proyecto premeditado, reducir a la nada la familia, la mujer, el hombre, el ser humano, la cultura, la biología. Y somos financiados por estos grandes millonarios como Rockefeller, la Ford, Bill Gates, Soros, los metacapitalistas, pues que también están muy interesados porque todas estas clínicas abortivas dan dinero, todos estos medios de comunicación dan dinero, se están enriqueciendo a punta de lavarnos el cerebro. Entonces yo los invito, queridos oyentes, después de todos estos programas que hemos venido insistiendo en este cambio, en este cambio de cultura, de hagamos algo, no nos quedemos y no digamos, sí, tenemos que hacer algo, sí, tenemos que hacer algo, hagámoslo. ¿Cuántos apóstoles empezaron? 12, y esos 12 trajeron toda la cultura judeocristiana que les había impartido el Señor Jesús. ¿Por qué nosotros, si ya somos millones de católicos, no empezamos a trabajar cada uno en su lugar? Los padres de familia en su casa, hablando con los hijos, mostrándoles cuál es la verdad, cuáles son los valores, pero no quedarnos en que esto es así y ya. De manera que vamos a hacer un cortecito para que ustedes, por favor, nos estén en nuestro programa, nos compartan. A ver cómo piensan ustedes que nos pueden ayudar en los trabajadores, en su empresa, hablar en los colegios, en las escuelas, en las universidades. El día de mañana, cuando nos presentemos ante el Señor, nos va a preguntar, ¿ustedes qué hicieron con toda esta avalancha de antivalores que empezó el mundo a darles? ¿Qué hizo cada uno? Y uno va a tener que realmente mostrarle al Señor cómo colaboré yo en poder transformar, en poder poner una gotica de arena, desde el más humilde hasta el más importante, puede hacerlo. No nos quedemos callados. Entonces, vamos a dar los teléfonos para que nos llamen, para poder compartir, para que nos den ideas de qué podemos hacer, qué cambio podemos lograr. El celular es el 319-765-0646. El teléfono directo es el 601-74-60-091. Entonces esperamos que haya muchos oyentes que nos llamen, que nos den ideas para que podamos entre todos construir un mundo mejor. Ya una persona al aire con quien hablamos.
Aló, doctora Margarita y doctora Esther Lucía, por favor, hablan con una viejita de 86 años y tengo un problemonón por la causa de los grandes. De los grandes que se llaman, que imponen, es que imponen esas leyes, toda esa corrupción, que eso todo es diabólico, su merced linda, todo eso es el demonio, y tengo un hijo que está con una rebeldía porque tengo mi esposo que hace 7 años está incapacitado porque la enfermedad del Alzheimer con complicación neurológica lo lleva, está postradito, y este hijito es el que nos ha cuidado y es un hijito que es muy lindo, pero tenemos una crueldad de los que hacen tanto mal y le robaron por esas nuevas cosas que hay, que dice la banca móvil, todas esas cosas tan horribles, diabólicas, y le robaron su pensioncita. Él trabajó en el magisterio y todo eso es diabólico. Yo estoy también desesperada, pero él dijo, sí, peor, él ya tiene 46, 47 años y es un hijo muy bueno, pero está tan herido porque dice que si fuera Dios santo, que no permitía todo eso, y le robaron 25 millones de su pensioncita que él tiene gastrostomía y ese todo hay que hacerle, y ellos, mis hijos, son muy buenos, son muy santos, y esto es una prueba de Dios, pero bajo el demonio, bajo esas todas esas cosas que hacen tanto mal y arruinan la santidad del ser humano. Sí, doctora, por favor, ore, y por favor, colabórame, porque mi hijo está con ese demonio de rencor, que Dios no existe. Ay, por favor.
Muchas gracias por su participación. Qué bendición de Dios oír una persona tan con esa claridad sobre las cosas. Y yo la invito a que ofrezca todo ese dolor por ese hijo suyo. Dios no abandona el ruego de las mamás. Luego usted puede estar segura que su hijo saldrá adelante ofreciéndole al Señor todo ese sufrimiento por su marido, por esa misma incredulidad de su hijo, y verá que al final todo se va a arreglar. Muchas gracias por su participación en el programa. Y tenemos otra persona. ¿Con quién hablamos?
Buenos días, doctora.
Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
Habla con Alicia Echeverri.
Ay, doña Alicia, eso es mucha felicidad cuando la oímos a usted con esa sabiduría.
Gracias, muy amables. A ver, yo digo que esto es todo puramente cultural, educacional, ¿sí?
Sí.
Pues también, entonces, dentro de esto se ha dado una deformación de la realidad, basado específicamente sobre lo espiritual, sobre Dios. Es verdaderamente, sí, como dice la señora anterior, una batalla sobre Dios, ¿no? Sobre las creencias. Yo pienso que también tiene que ver como con la valoración personal. La gente, dentro de esa como superficialidad e irrealidad, como que se deja influir de todo, ¿no? Los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes al adulto, ¿sí? El adulto con los jóvenes, ¿sí? Entonces, y esto pues es como un aspecto de sí, como de que, de su autoestima, ¿no? ¿Por qué tengo que pensar yo que es el otro nada más el que tiene la razón? Entonces ahí entran como estos valores ya, dijéramos, terrenales, porque tiene plata, porque tiene una mejor posición, por una serie de cosas, yo empiezo a ceder mi espacio. Entonces es como pensar en posicionarnos un poco y en sostenernos en aquellas primeras bases, si fueron buenas, porque es que, como es que la gente, como los matrimonios hoy se dan desde niñitos, pues entonces de ese niñito está influido de la misma influencia, y el niñito es el papá y es la mamá, ¿sí? Entonces es como mirar pues todas esas influencias, pero sostenernos en la verdad misma.
Claro, y, claro, doña Alicia.
Entonces también, entonces es como un combate. Ahora, la televisión, todos estos medios que nos influyen en la moda, ¿no? Entonces, es como hacer un contra, o esas mismas redes, emplearlas, pero entonces revirtiendo, ¿no? Cambiando, mostrando que se estaba en un error y que verdaderamente no han sido buenos los resultados y que tenemos volver a otro camino. Pero ese es educativo y es de capacitar, de movernos a estar siempre como donde participemos la verdad.
Bueno, pues muchas gracias, como siempre, nos aclara tanta cosa con esa claridad que usted tiene sobre toda esta problemática. Y algo que me gustó mucho es cómo doña Alicia habla sobre la valoración personal, que eso sí que es importante y es lo que más falta en este momento, porque estamos en un mundo tan, tan sutil, tan vacío, tan superficial, que nos dejamos entonces influenciar de lo que nos digan, porque hay gente que piensa como nosotros y que está segura de que todo lo que están diciendo está mal, porque no se deja, no se deja caer en esa superficialidad, en esa mentira. De manera que muchas gracias, doña Alicia.
Con mucho gusto, palabras. Doctora, muy amable.
Estoy muy bien. ¿Con quién? ¿Tenemos otra llamada? Bueno, parece que todavía no hay más llamadas. Bueno, fíjense que vamos viendo poco a poco cómo el panorama podemos irlo cambiando. El primero es la oración. Yo pienso que sin la oración no podemos hacer nada, no podemos llegar a nada. Es el primer punto de partida. Pero es una oración que no es, ay Dios mío, te pido por un cambio, sino es una entrega al Señor total, en el que debemos postrarnos ante Él desde que nacemos, desde que nos despertamos, y que esto lo vaya viendo la familia, lo vaya viendo nuestros hijos, esos papás que se levantan y oran, pero no es... ¿Tenemos otra llamada? Bueno, ¿tenemos otra llamada? ¿Con quién hablamos?
Sí, buenos días, doctoras, ¿cómo han estado?
¿Patricia?
Sí, con ella.
Vale, conozco su vocecita que siempre con doña Lisa nos ayudan en este programa. ¿Cómo quiere participar hoy?
Sí, doctora, yo lo que digo es que el origen de la sexualidad depende, el origen infantil de la orientación homosexual. Vemos que cuando uno ve los comportamientos de un niño que no son adecuados, el adulto debe ver las manifestaciones en la infancia de ese niño, qué le está pasando. Ver su género, por qué se coloca un vestido, por qué le fascina irse a pintar unos labios. Entonces, esta es la infancia en que debemos corregir y acudir a un psicólogo para ver los comportamientos homosexualidad de esa criatura, que lo identifiquen, qué le está pasando, y desde ahí, de esa raíz, hacer el estudio para que el niño para un futuro no vaya a tener problemas de una manifestación homosexual, porque es que hoy en día lastimosamente los padres se van alejando y no estudian la conducta del comportamiento de sus hijos. También saber con qué personas se están reuniendo, si realmente le están dando una educación como debe ser, para que ellos no se vayan a ir por otra formación errónea. Es mi concepto que yo doy. Ahí, por ejemplo, hoy en día hay psicólogas de orientación homosexual, la justificación, el porqué. O sea que los comportamientos son muy importantes y la dinámica de los homosexuales porque llegaron ahí. para mí que hubieron conflictos infantiles, conflictos de su niñez, disculpe doctora,
sí.
Y desde ahí viene la polémica de este. Más hay que también uno respetar a estas personas, ni juzgarlas, porque una no sabe de dónde viene su origen, si no tuvieron esos padres o esos abuelos que de pronto los criaron y uh-huh. no vieron este problema que tuvo esta criatura a su niñez. Es mi concepto que doy, doctora.
No, pues maravilloso, Patricia. Es un punto para nosotros que como psicólogas vemos que compañeros y compañeras nuestras están utilizando toda esta educación sexual errónea a favor. Entonces, si el niño llega con esa tendencia, le dicen
gracias,
a los papás,
doctora.
Le dicen a los papás que está muy bien, que no pasa nada, que puede seguir por esto, que es que tiene una orientación hacia la homosexualidad, y lo van encaminando hacia eso, no lo van dirigiendo y diciéndole a los papás qué tienen que hacer, cómo tienen que manejar a este chiquito, sino al contrario, lo apoyan y apoyan a los papás y los hacen sentir muy mal de pensar de que el niño estuviera equivocado, sino que al contrario, el niño tiene esta orientación. Entonces, eso es lo más peligroso. Si tienen que llevar sus hijos a psicólogos o a consejeros, o que se asesoren de que sean católicos, creyentes, practicantes, y que crean en que toda esta ideología de género es un error, que eso no es verdad. Entonces, mirar muy bien, pero nunca, nunca en la vida ir a apoyar a un hijo, porque es que los niños pueden empezar a jugar con muñecas, porque a lo mejor están con sus hermanitas que están jugando todo el día con muñecas, pero antiguamente los papás le enseñaban cómo era la cosa y cogían al niño, le fortalecían su masculinidad, a la niña su feminidad, y eso no pasaba. Entonces eso tenemos que seguir haciendo, y tenemos que ir haciendo, así como nos están haciendo ese cambio a nosotros, empezar a nosotros a hacer el cambio. Pero por favor, queridos oyentes, no dejemos seguir avanzando eso. Entre todos hacer un ejército de cambio, porque es que tenemos que hacer ese ejército. Doña Alicia hablaba de que esto es un fenómeno cultural y tiene toda la razón. Tenemos que seguir con nuestra cultura judeocristiana. No tenemos por qué nosotros pensar que eso es antiguo, que eso es pasado de moda, que es que no. La verdad seguirá existiendo toda la vida. Y todo esto es mentiras que nos están metiendo con este cambio de lenguaje en el que estamos creyendo todo lo que no es. Y nosotros, por eso yo les decía que tenemos una gran responsabilidad en el que no nos podemos quedar con nosotros con que sí, ¿no? Esto es, el mundo está avanzando y nosotros tenemos que también cambiar nuestra mentalidad, porque no podemos dejar que nos digan retrógrados, rezanderos, es que ustedes se quedaron en otra época, en otro siglo, sino al contrario, nosotros somos los progresistas, porque si llevamos la verdad, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos, pues es que la verdad es Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa verdad la estamos transformando, y no le estamos negando a Cristo, estamos negando su palabra. Cristo fue muy clarito en todo, el Padre mandó al Hijo precisamente para que nos mostrara cuál era la verdad del mundo. Y Dios Padre desde el principio, como les sabemos todos que en el Génesis, sus palabras eran, los creó hombre y mujer. En los 10 mandamientos, no matarás. Y así sucesivamente durante todo el tiempo, todas las cartas de San Pablo donde hablan sobre la homosexualidad como algo mal. Entonces tenemos que Ahora, muchas veces una persona que es mínimo, es mejor dicho, el porcentaje es como el 0.00 que una persona nazca con esas tendencias. Ahí lo importante es encaminarlo para que no ejerza esa sexualidad, que es lo que está mal. Pero pues puede haber un mínimo de, por ejemplo, los hermafroditas que nacen con dos sexos, o hay cromosomas que pudieran llevar a eso. Entonces, creo que alcanzamos a otro oyente. Bueno, entonces, ¿con quién hablamos?
Elvira.
¿Ernestina?
Es Elvira.
Ah, Elvira, doña Elvira, mucho gusto. Cuéntenos.
Muchas gracias. Pues yo creo que, a ver, que esto es muy importante desde que están muy niños los pequeños, hacerles ver que Dios creó en el principio un hombre y una mujer. Uh-huh. Y que Dios sigue creando en el vientre de todas las madres un hombre y una mujer. Que cuando nace una criatura se pregunta, ¿qué nació una niña? Y otra persona pregunta, ¿qué nació un varón? Eso es lo que será toda la vida. Y eso hay que decírselo desde que están pequeños. ¿Por qué sucede que estos medios, toda esta corrupción que se vive, es lo que está acabando con las mentecitas? Entonces los papás, especialmente mamá y papá, desde casa tienen que educarles todo aquello maravilloso. Yo a mis hijos, que tengo 7, les dije, mire, esto es de Dios. Y como es de Dios, es santo. Y el sexo es santo. Usted es un hombre y usted es una mujer, para Dios. Eso es todo lo que puedo aportarles.
No, pues todo es enorme. Ahí está contenido una sabiduría muy grande, doña Elvira. La felicito por tener una familia grande. Qué bendición de Dios, donde pudo formar, gracias a todos sus principios, una familia cristiana, una familia para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que si hay algún hijo perdidito, pues oremos mucho por él, encaminémosle. Pero que esto empiece desde la cuna, que los niños les demos esos valores permanentemente. En la Biblia dice, no os canséis de estar diciendo la verdad. Y más en esas mentecitas en que los colegios les dicen una cosa, a mirar, y ahí ya en la mayoría de los colegios, si no quiere pertenecer a las clases de educación sexual, no es obligatoria, y pueden les ponen otro tipo de actividades mientras tanto. Entonces, hablar en el colegio, yo no estoy interesada en que a mi hijo me lo pudran, qué pena la palabra, pero es la verdad. Y en la casa darle su formación permanente, su ejemplo, esas características de la familia, de amor, de entrega, de servicio, en el que eso va a hacer que los niños realmente salgan adelante. Creo que ya, desafortunadamente, nuestro programa llega a su fin. Los esperamos en 8 días. Para que podamos continuar hablando sobre toda esta formación en valores, en principios, de cómo tenemos que hacer ese mundo mejor. Muchas gracias a todos los que participaron, especialmente a doña Alicia, Patricia, doña Elvira, y esperamos que se sigan comunicando con nosotros en nuestros futuros programas para poder hacer un mundo mejor. Muchas gracias.